Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 19 de mayo les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya, como todos los días, estará la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todo nuestro equipo. Como siempre, Juanito Pendaje en los controles y Ofelita Oviedo en la producción. En línea telefónica, como todos los días hasta ahora ya, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Antes del saludo, las gracias a todo el colectivo. Como todos saben, me reintegro hoy de mis vacaciones. Un gusto, pues, haber tenido la ayuda y todo el placer de la labor que tanto tú como Ofelia en la producción y Omar, pues, realizaron. Buenas tardes, Cari. Gracias.
Buenas tardes y bienvenido al pueblo, señor Cari.
Aquí estamos de la batalla nuevamente.
Bueno, pues magnífico. Es nuestro deber, somos un equipo y verdaderamente nos complace muchísimo que el programa siga teniendo, estando tú o no estando tú, la calidad que tiene cuando tú estás.
Cómo no, gracias, Cari, nuevamente reiterada. Bueno, en el ámbito noticioso, en el día de hoy, pues el Ministerio de Salud Pública ha confirmado el caso número 13 de Zika, como ellos llaman, importado. Se trata de una ciudadana cubana de 41 años de edad, pues residente en el municipio de Guira de Melena, allá en la provincia de Artemisa, según informó la prensa oficial. Y otra noticia que prometemos será objeto de análisis más adelante, quizás la próxima semana en este espacio, pues el anuncio por parte de las autoridades cubanas del incremento del déficit comercial cubano, que creció a los 1.500 millones de dólares durante el recién concluido 2015. Según, pues, la nota oficial, esto se debe a que se contrajeron las exportaciones un 24% y aumentaron las importaciones en un 3%. También en el día de hoy, pues, una fecha histórica. Se cumple el 121 aniversario de la caída en combate del apóstol nacional, del héroe de la independencia cubana, José Martí Cari.
Que sigue siendo tan vigente, sigue estando su pensamiento tan al día, que parece que todo lo que escribe o escribió lo hizo ayer.
¿Cómo
o
no?
Lo hace hoy y lo hará mañana. Pero yo creo que vamos a tener un invitado muy especial que también va a poner en contexto, Tomás, desde su perspectiva como un joven cubano nacido hace poco tiempo, lo que significa el pensamiento verdadero de Martí para esa sociedad civil que nace y crece todos los días y se esfuerza por empujar esa terrible pared que tiene delante.
Como hablando de ese invitado con el cual vamos a hablar del apóstol, 121 aniversario de la caída en combate, y más adelante con él también hablaremos de informática. Un placer presentando allá desde La Salud en Quibicán al licenciado Yusliel Lazo. Yusliel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Cari, también para todo el colectivo y, por supuesto, para todos los oyentes de Cuba al Día. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente un placer poder compartir en esta fecha tan especial para todos los cubanos.
121 aniversario de la caída en combate de José Martí. Mi primera pregunta para un intelectual, un joven profesional cubano. La vigencia de Martí en la actualidad, ¿cuán necesaria es? ¿Y dónde está, pues, la visión de la juventud cubana, de esa nueva ola, nuevas generaciones, sobre un Martí que, como todos sabemos, ha sido de una manera, yo diría, pues, irresponsable, usado por el castrismo, cuando en un momento determinado, pues, el gobierno cubano ha sido capaz de decir que las bases del Partido Comunista de Cuba están en el Partido Revolucionario que creó Martí solo con la intención de lograr la independencia de Cuba?
Bueno, eso es uno de los tantos sacrilegios, pudiéramos llamarle, que se ha hecho en Cuba con el pensamiento martiano, y ofensas graves al pensamiento de Martí. La República Martiana continúa siendo un sueño en el alma del pueblo cubano, de un pueblo noble que sigue buscando aquella república que hemos perdido y que, lamentablemente, todavía continúa siendo eso un sueño por el cual se obra y se obra bien, pero aún falta camino por recorrer. La gente de mi generación, en especial, recibimos a un Martí, sobre todo aquel que nos daban en la escuela, muy parcializado, o muy truncado, o muy en pedacitos, e incluso a veces con variaciones quizás un poco pervertidas de la realidad, de ese pensamiento martiano, puesto que se maneja el pensamiento acorde a los intereses de la doctrina que se enseña en la escuela, que es totalmente un lavado de cerebro. En la juventud cubana, en una buena porción de la juventud cubana, recurrir a Martí es recurrir a lo más autóctono, y yo pienso que a lo mejor que ha parido esta tierra. Es poder encontrar en palabras martianas lo que necesitamos conocer hoy. Como por ejemplo, estamos hablando de ese amor y ese fervor por la patria que se traduce en obras tangibles, de las necesidades que seguimos teniendo hoy en Cuba y que hablaba Martí en aquel momento para lo que en su instante fue la guerra necesaria. Hoy estamos en circunstancias diferentes, pero sin embargo estamos viendo necesidades muy similares de poder obrar en función a ese pensamiento martiano. Los héroes, y esto es algo que siempre me maravilla de Martí, porque creo que en él se ejemplifica siempre, y es que a veces la historiografía universal pone a los héroes como si hubieran nacido de mármol y sobre un pedestal. Y Martí es el ejemplo de ese ser sublime que te parece inalcanzable y que era un ser de carne y hueso. Quizás a veces también regímenes como el que tenemos en Cuba lo ponen a los héroes verdaderos de manera tan alejada precisamente para que le prestemos muchísima menos atención y nos parezca que está muy lejos de nosotros. No, sencillamente Martí fue un ser mortal, pero capaz de entregarse verdaderamente a lo que tanto amó, que fue a Cuba. Quizás algún día muchos de los jóvenes que hoy estamos en Cuba y que no pensamos en irnos, podamos encontrar la fuente mayor de inspiración para volver a pensar en Cuba y sacar del closet ese amor por Cuba.
Precioso, no me queda más nada que agradecértelo. Porque sí es cierto, Martí fue un hombre de carne y hueso, con unas ideas que estaban muy por encima de todo lo que puede ser una manipulación. Por eso ese verdadero Martí surge en ti, surge en otros hombres, en otros historiadores, en otro ámbito de una juventud incipiente que está buscando una verdad. Y ahí la van a encontrar, cuando encuentren al verdadero Martí, cuando hurguen en la historia, cuando puedan ir a las canteras de San Lázaro y estar ahí, sentarse, donde fue el primer preso político que tuvo Cuba, el número uno, con un grillete en el pie a la edad de 15 años. Hay que amar a la patria para poder actuar así.
Julián, se me ocurre una pregunta, y disculpa que te interrumpa antes de terminar con este tema. Una figura martiana que ha sido desesperadamente usada por el castrismo durante estos 57 años para tratar de legitimar esta monstruosidad que se ha cometido en ese país. Y te pregunto a ti, en cierto sentido, toda la intención marcada de buscar sustentación y legitimidad del régimen Martí, en cierto sentido las nuevas generaciones, pudiéramos decir, por rechazo al régimen, quizás haya logrado de alguna manera algún rechazo al apóstol?
Desgraciadamente sí. Yo no me atrevería a decirte la proporción, pero sí. Y puedes escuchar barbaridades como aquellas de que, y es real, todavía sigue sucediendo, Tomás, desgraciadamente, de que Martí fue el autor, estuvo en el asalto del cuartel Moncada, por la confusión de que si fue el autor intelectual y por la manipulación también. Ese tipo de frases y de pensamiento lo puedes encontrar. Y todo lo que provenga y salga del régimen cada vez es más rechazado dentro de la población. Y al existir tanta confusión e incluso muchas veces desconocimiento total de la historia, entonces sí te puedes encontrar. Yo no me atrevería a decir la proporción, pero creo que son más de las que... Son muchas, como para no preocuparse. Desgraciadamente sí es una realidad. Y yo quisiera anotar, porque hablabas al principio de esta justificación horrorosa que tiene el régimen con respecto al Partido Único basándose en Martí. Bueno, Martí nunca hubiera sido un apóstata. Y Martí sencillamente creó un partido para construir aquella república, pero no para que fuera el partido único de la república soñada por Martí, que era además un liberal y un demócrata convencido, que jamás se hubiera convertido en un dictador y en un tirano. Eso por una parte. Y por la otra, tengo muchos amigos en el exilio, buenas personas como lo pueden ser ustedes, y muchas veces al exilio se le excluye porque no disfruta de los amaneceres en Cuba, como si el exilio fuera una opción y no sencillamente muchas veces la única vía de salvación, de la vida propia, de la familia, incluso de la salvación de la depresión crónica. Y creo que en Martí está la respuesta de cualquier exiliado, cada vez que alguien intente excluirle y negarle la posibilidad de expresar su amor por Cuba.
¿Cómo no? Pues, Cari, ¿qué te parece si entramos en el otro tema que tenían planificado, que es la informática y las nuevas tecnologías?
Sí.
Todo esto interesantísimo, Cari, en el contexto de la 16ª Convención y Feria Internacional de Informática que se está sesionando en la capital cubana hasta este próximo viernes. Según lo que comentabas tú conmigo, que has estado al frente de este tema en los últimos días, pues están abordando ellos allí la necesidad en la era del Internet y las tecnologías del uso de la información, el aprendizaje, que sea inclusivo, la necesidad del país de tener una mayor cultura digital.
Definitivamente, y aquí viene mi pregunta a Julier Lazo. ¿Hasta dónde tiene todo el pueblo de Cuba el acceso del cual están hablando? ¿Dónde está la verdad y dónde está la mentira? Porque ahora estamos viendo y hemos estado tratando, Tomás, este tema muy seriamente en los últimos días con relación a las nuevas regulaciones que ha impuesto ETEXA con relación a los teléfonos inteligentes, a los teléfonos móviles. Entonces, tú, Julier, que eres un hombre tan mediático, que indudablemente te mueves mucho dentro de las redes, en las cuales tienes muchos simpatizantes, empezando por mí. ¿Dónde
consta,
está la realidad? ¿Y hasta dónde esto es un discurso doméstico que sale al exterior, pero que en realidad no prende dentro de la juventud cubana, que anda como loca, buscando cualquier esquina donde haya una conexión y a veces la pierde?
La juventud cubana parece hormiguita buscando dónde conectarse. Y bueno, yo creo que, Cari, la mentira está en el mentiroso. Y las bondades, la mentira está en el mentiroso. Y las bondades están en los titulares, al igual que los cambios supuestos tan cacareados por parte del régimen, están en los titulares, quizás en las expectativas y en el deseo de que existan, pero no en las realidades. Y sencillamente la conectividad a Internet, el acceso a Internet, el uso de las nuevas tecnologías en función de lo que cada individuo determine que necesita, sigue siendo una meta inalcanzable y algo que sigue estando lejos de la posibilidad de la inmensa mayoría de los cubanos. Quizás en el occidente del país, en La Habana, en zonas cercanas a La Habana, funciona de una manera distinta y pudiera existir un milímetro mayor de oportunidades. Pero pienso ahora mismo en el resto del país. No me gusta llamar el interior del país porque es como si estuviéramos afuera del país y estás en la capital. Estamos en las provincias en una situación también quizás muchísimo más difícil que esa en la ciudad. Y continúa existiendo o viéndose por parte de las autoridades esa posibilidad del acceso a Internet como un instrumento de batalla y de combate, que además demuestra también la ignorancia, y no quisiera utilizar el término, porque es que sencillamente cuando eso se utiliza por mandato, por órdenes, la falta de espontaneidad, la falta de gusto por lo que estás haciendo se nota, y sencillamente eso lo va a descubrir aquel que te lee, aquel internauta, cualquiera que sea. Va a notar que te estás convirtiendo sencillamente en una especie de extensión o sucursal del Grama, y el Grama por sí le falta mucho para hacer algo entretenido. Entonces, yo creo que seguir acudiendo a esos términos, que es al final lo que ve el régimen, es en función de lo que ellos llaman socialismo, en función de lo que ellos llaman sus necesidades, que las cuales no están definidas totalmente, y lo sigue viendo como el nuevo garrote el nuevo palazo para entonces dar esos supuestos palos con esas terminologías que ellos hablan a través de las redes. Lo que pasa es que eso se desmembra porque afortunadamente Internet es un espacio plural que no va a haber posibilidades ninguna de domarlo, porque además no es un potro salvaje, es sencillamente el espacio de comunicación espontánea. Y cuando la espontaneidad no se tiene allí, sencillamente se nota y se desmorona por sí sola. Lo que pasa es que sigue continuando ese intento por dar construir una imagen maquillada para el exterior fundamentalmente, que sirve para cierto marketing político y no político, y para titulares, pero que no tienen nada que ver con las realidades del ciudadano. Continúa el estudiante sin la posibilidad de actualizarse, continúa el profesor de ese estudiante sin la posibilidad de actualizarse, continúa el médico sin poder tener el acceso directo y verdaderamente, y además con calidad, para conocer todo lo que está pasando en su especialidad y estar al día con todo lo que está ocurriendo, y dependiendo entonces de otros que le puedan suministrar algún tipo de información. Y continúa sencillamente aquel que quiere utilizar Internet para entretenerse y conectarse y chatear con los amigos sin esa posibilidad, y eso no es malo tampoco, es que seguimos entonces viendo al Estado como el decisor, a ese supuesto Estado que no es nada más que una familia y un apellido, el decisor de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, el propietario del árbol del bien y el mal, y no el ciudadano, porque continúa siendo la gente el relegado. La gente se debe al Estado y no al Estado a la gente.
Ahora, yo diría, Julier, después de el restablecimiento de relaciones bilaterales, no sé cómo lo va a continuar manejando el gobierno de La Habana, pero la sustentación de que el embargo es el culpable, pues de que los cubanos no tengan acceso al Internet, yo creo que cada vez deja de tener sustentación. Si tomamos como referencia, pues los ofrecimientos de corporaciones tecnológicas norteamericanas como Google, que han ofrecido gratuitamente, pues darle todos los recursos al gobierno para dar una mayor permitibilidad de acceso a las redes. Entonces, esto cae en el plano que esto, más que una decisión de falta de recursos o una justificación, es una decisión política.
Exactamente, totalmente ideológica, de mantener ese control absoluto sobre la información y sobre lo que es natural, debería serlo, en cualquier sociedad, que es el libre flujo de información, de conocimiento, incluso de interacción entre las personas, sencillamente para hablar aunque sea de un pintalabios. Eso es lo que le preocupa grandemente, porque ningún régimen totalitario se puede sustentar cuando esa libre interacción fluye de manera, además, libre, totalmente libre, a través de Internet, que es muy difícil controlarlo, por más que intenten todo lo que ellos hacen y acostumbran a hacer constantemente cuando uno accede a Internet. Les es muy difícil, y sencillamente ahora sí voy a utilizar el término que a ellos tanto les gusta, el bloqueo, pero esta vez no es el de los Estados Unidos, es el bloqueo del régimen contra el pueblo, contra el ciudadano y contra todo aquel que desea al menos hacerse la idea de que vive en Cuba en el siglo XXI.
Pero mira, ellos mismos con sus actitudes desmienten la retórica del discurso oficial. Ahora, por ejemplo, se sabe que con la caída momentánea, ¿no?, de Dilma Rousseff en Brasil, la terrible situación que está viviendo el pueblo venezolano, pues indudablemente los programas de médicos están en peligro. Ya en Brasil, al menos por 180 días, está puesto como si fuera en plano de espera la continuidad de ese programa médico que tanto dinero le daba al régimen. ¿Qué sucede? Que para que esos médicos que están en el exterior no o piensen o les pase por la mente el no regresar a Cuba, cuando les digan tienen que regresar, mira, si políticamente estamos hablando de las acciones que les están dando la posibilidad de obtener ahora laptop y acceso en su casa a la Internet. O sea, yo determino que tú ahora puedes estar actualizado. Por eso te doy la razón y por eso te hablo de este tema.
Exactamente, Cari. Y eso es lo que están tratando incluso de hacer ahora con esta cuestión de que si le van a vender, o sea, le van a dar el derecho a que puedan comprarse un carro. Esto parece surrealismo, pero bueno, ese es el surrealismo socialista.
Así, esa es otra.
Esa es la otra, a comprar, el derecho a comprar un carro, pero ya sabes, eso va con comisiones para evaluar si tu disciplina y desarrollo en el trabajo y cumplimiento te lo permite, y por ahí ya sabes lo que va a venir, no, lo que siempre ha venido. toda una lista de personas, que esa lista puede ser alterable en dependencia de la cercanía con quienes estén encargados de la lista y lo que pueda fluir por debajo de la mesa. Y ahí viene, sencillamente, cuando lo que debería ser normal es que un médico tenga una calidad de vida acorde con su valiosa, imprescindible y noble profesión, que es salvar y preservar la vida humana. Bueno, pues es un lujo y hay que analizarlo como a ver si tiene el derecho a comprarse un automóvil, un auto que además son los que ya van a estar retirados de estos establecimientos,
no,
donde son alquilados para él.
Juslier, se nos acaba el tiempo. Un placer, como siempre, la participación del licenciado Juslier Lasso. Y continuamos acá en los minutos finales de nuestro espacio, Cari.
Ajá.
La presentación desde Catalina de Güines, de Ricardo Fiallos, presidente del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, ahí en la provincia de Mayabeque. Buenas tardes, Fiallos, un placer.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Cari, y a todos los radioaudientes de Radio Martí.
Bueno, pues nos queda poco tiempo, pero en estos tres minutos y algo, Fiallos, hay un artículo interesantísimo hoy en primera plana en el diario Granma, el señor José Ramón Machado Ventura, primer vicepresidente del gobierno cubano y segundo secretario del Comité Central del Partido, visitó la provincia de Artemisia. Estuvo hablando hoy de que en Artemisia y Mayabeques tienen que elevar los niveles productivos los campesinos acorde con sus capacidades y las demandas actuales. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que quien tiene que cumplir con los contratos de trabajo es el gobierno de que representa Machado Ventura. ¿Qué es lo que pasa? Que los campesinos tienen desencanto en producir, porque le exigen que produzcan, y cuando producen invierten dinero en estas producciones, las producciones se les quedan en el campo. Hay que decirle a Machado Ventura que indique sus esfuerzos en garantizar que acopio toda esta estructura de la agricultura cumplan las funciones y cumplan los contratos que tienen con los campesinos.
Indudablemente, me imagino que para ustedes habrá sido sorpresivo el anuncio de que Acopio va justamente a ser, de ahora en adelante, como que la fuente de inspiración, producción, distribución y control de todo lo que antiguamente eran los cuentapropistas y los mercados libres. ¿Cómo anda el ambiente dentro de todos ustedes?
35 segundos, Fiallos, que se nos acaba el tiempo.
Bueno, la insatisfacción es grande, porque Acopio tiene una experiencia de mal trabajo, de mal cumplimiento, y al final la soga se parte por lo más débil, por el campesino. El campesino pierde y Acopio sigue flotando. De ahí la poco abastecimiento de producción de alimentos al pueblo, que es a última instancia quien sale perjudicado.
Como no, las gracias a Ricardo Fiallos, allá en Catalina de Güines, hablando sobre el tema agropecuario. Extensivo a nuestra querida colega Cari Roque. Nos vamos ahora a una pausa informativa de noticias y al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 19 de mayo. En minutos, pues, nos iremos a nuestra querida isla de Cuba con dos invitados de lujo, como siempre, de este espacio. Pero antes, bueno, a la presentación habitual de nuestro colega Omar López Montenegro, y especialmente hoy que me reintegro de vacaciones, darle las gracias a Omar por la labor excelente que hicieron durante estas dos semanas y media. Buenas tardes y gracias, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Un placer de verdad compartir con Cari Roque y esta costumbre que creamos ella y yo de pasar de un espacio a otro en esa especie de puente transitorio. Así que, nada, ha sido un verdadero placer. Antes de comenzar, Tomás, quiero darle las gracias a un oyente que nos está escuchando en estos momentos allá en Managua, Nicaragua. Se trata de Rebeca Montenegro. Por cierto, no es familia mía, aunque todos los Montenegros de una forma u otra somos familia. Gracias, Rebeca, por la sintonía.
Bueno, pues gracias, Rebeca, y bienvenido a la sintonía de Cuba al Día. Omar López Montenegro, antes de irnos con nuestro primer invitado, pues en medio de la perspectiva de lo que ha anunciado pues la Cámara de Comercio de España, que tiene la aspiración, según dijo en La Habana el secretario de Estado Jaime García Legaz, de convertir pues a Cuba como un mercado prioritario para España. Esto yo lo veo de alguna manera contradictoria con este reporte que ha sacado en el día de hoy la agencia Reuters, que a pesar del acercamiento con Estados Unidos, a pesar del ofrecimiento comercial, el déficit de la isla comercial creció a 1.500 millones de dólares durante el 2015. Las razones fundamentales, bueno, pues las exportaciones aún más se contrajeron un 24% y por supuesto las importaciones crecieron un 4%. ¿Cómo es posible que con estos números en rojo de la economía exista tanta expectativa por buscar inversiones dentro de la isla?
Bueno, yo creo que en realidad lo que sucede con el tema de las inversiones en la isla es más de lo que se habla en términos de propaganda que los números concretos y reales. Yo creo que esta es una realidad también, ¿no? Hay mucho más de intentos, exploraciones, que dinero contante y sonante en inversiones hacia Cuba. Por otra parte, estos números indican el fracaso total de los llamados lineamientos, lo que alguna gente suele llamar las reformas económicas, porque recordemos que uno de los principales objetivos de estos lineamientos era incrementar la producción de alimentos para que Cuba no tuviera que importar alimentos de otros países. Y si esto hubiera sucedido, ¿verdad?, pues la balanza de pagos pues no estaría tan desbalanceada, y valga la redundancia, porque a la vez que produce más alimentos tienes que comprar menos en el exterior, por lo tanto pues no habrían tantas importaciones, aunque no hubiera muchas exportaciones, pero se reducía el rubro de las importaciones. Así que básicamente lo que está mostrando esto es el fracaso de la proyección económica del raulismo con relación al pueblo cubano, hay que decirlo, con relación a crear unos pequeños polos de enriquecimiento para los miembros de la familia Castro y sus allegados, pues bueno, ahí no ha fracasado, pero para la población cubana está más que claro.
Y parece ser, Omar, que el tema este de la expectativa de hacer negocios, de buscar enriquecimiento por vías legales, ¿no?, haciendo negocio con la isla, es algo así como la bolsa de valores, ese tipo de acciones que se apuesta a futuro para ver si es como un juego a la expectativa de recibir ganancias a largo plazo, porque no hay nada a la concreta en la proximidad.
Bueno, especulación.
Especulación.
No en el término que utilizan los cubanos en la isla hoy en día, y algunos que salieron recientemente de la isla que hablan de especular como ostentar, alardear. Esto es lo que significa especulación. Cuando tú inviertes algún tipo de dinero esperando tener prontas ganancias, pues jugando tal vez con, en el caso de Cuba, una población desvalorizada que gana muy poco dinero en salario, cuando tú aprovechas fraudulentamente unas condiciones económicas para tratar de obtener una ganancia rápida. Eso es lo que significa especulación.
Bueno, estábamos ante la expectativa de recibir aquí en nuestro espacio y en la Oficina de Transmisiones a Cuba la visita de Félix Navarro, del partido presidente del Partido Pro Democracia, Pedro Luis Boitel, recién llegado acá a la ciudad de Miami. No ha ocurrido, pero si se da, pues estará aquí en nuestro espacio. Vámonos brevemente a la ciudad de Holguín, Omar, perdón, Cienfuegos, la perla del sur. Había una situación la víspera, en el día de ayer, la vivienda de un activista, pues el activista Jesús Vilches Herrera, fue asaltada por miembros de la policía. Lo tenemos en línea desde Cienfuegos para que nos cuente qué ocurrió. Vilches, gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, hermano. Mire,
¿qué fue lo que ocurrió ayer? Para que nos cuente brevemente, aquí estamos en vivo con Radio Martí.
Ayer en hora de la mañana yo realicé, pues, puse unos carteles en la puerta de mi vivienda responsabilizando a la dictadura de los Castro. Utilizaron la fuerza y querían penetrarse para adentro de la vivienda aquí, rompieron los carteles, amenazaron con meterme preso y eso fue lo más grande. Aquí esto fue, yo recibí una herida porque quería romper la puerta y yo traté de aguantar la puerta y ellos... aguantando la puerta de la casa, ellos rompieron, me dio una herida una vez aquí en la mano izquierda, y entonces ellos se retiraron y amenazaron, ¿no?, que yo esperé que volvieran y volví a poner los carteles los volví a poner, y yo no, toda la visión la tengo aquí.
Vilches, una pregunta, Vilches, me gustaría hacer una pregunta, sí. ¿Qué dicen los carteles? ¿De qué tú responsabilizas a la dictadura.
La dictadura, yo no me puedo decir, mira, yo acuso aquí, en verdad, a los que amenazaron, a Sebastián Acevedo, que eran los que venían, y Ricardo, eran los dos que venían frente, que fueron los que utilizaron la fuerza aquí frente a mi vivienda. Se llaman Sebastián Acevedo y Ricardo. Fueron los que arrancaron los carteles y utilizaron la fuerza frente a mi vivienda.
Sí, sí, pero la pregunta que él te hizo, Vilche, la pregunta que previamente a la confiscación de los carteles, ¿qué texto tenían? ¿Qué decían los carteles que usted había puesto en contra del gobierno?
Los carteles decían, basta de represión, abajo la dictadura, basta de mentiras. Y entonces yo le puse ahí y la amenaza que le habían hecho a mi hija, que en este momento se encontraba también.
Está bien, bueno, pues Steve, le estaremos dando seguimiento a esta situación que ocurrió allá, Jesús Vilche.
Entonces, conmigo quise encontrar a Nereida Castillo Martínez, ajá, que está amenazada también por ellos mismos, una activista que tengo aquí, que se ve en el video que le hice.
Cómo no, vamos a estarle dando seguimiento a ver qué ocurre en los próximos días, si ustedes presentan o no una queja oficial ante pues esta situación de asaltar sin orden alguna pues una vivienda privada. Omar, vámonos a la capital cubana. Hay una situación bastante delicada en la destilería Habana, en Lauton, 10 de octubre. Un excelente trabajo que ha hecho el periodista Steve Michael Pardo, que lo tenemos vía telefónica desde la capital cubana. Steve, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes y un saludo a los amigos oyentes.
Bueno, pues aquí Omar y yo compartiendo, estamos viendo algunas de las fotos. Estuviste por ahí, por la destilería Habana, en el auto. Las fotos son impresionantes, los vertederos, salideros y demás. En tu trabajo investigativo, ¿cuáles son las cosas fundamentales que más te llamaron la atención y notaste que están ocurriendo de una manera ilegal y con la desatención oficial allí en la destilería Habana, en el auto?
Sí, mira, primeramente la preocupación vino porque realmente el daño que se está haciendo al medio ambiente es bastante fuerte. Ahí en la foto se puede apreciar cómo el agua procedente de todo lo que es la producción de la destilería y el excedente de las calderas se vierte de una manera irresponsable a la parte trasera de este inmueble, que colinda con un patio de vías férreas que pasa por detrás de y anega todas las vías, pasa por abajo de las vías y llega hasta un vecindario que ahí en esta parte del auto es un lugar habitado. Y eso, bueno, fue la primera preocupación que nos llegó por la protesta de los propios vecinos, que llevan meses protestando por ese tema, porque parece que antiguamente había unas trampas que canalizaban esa agua y algo sucedió que se rompieron, se dejaron de atender, como, bueno, como usted sabe que pasa por acá, que es muy común, ¿no?, que realmente la empresa estatal socialista pues no funciona y está afectando de manera bastante peligrosa, porque esta agua se está acumulando. Está el tema de la campaña antivectorial por el tema del Zika y del dengue, y esto aquí parece que no le interesa a nadie.
Dices que los vecinos llevan meses protestando por esto. ¿Qué otra cosa piensan hacer? Porque evidentemente pues estos meses no han dado ningún resultado.
Bueno, ellos se dirigieron inclusive a los de la circunscripción, y casualmente estábamos hace unos días con el tema este de llevar las preocupaciones a los delegados y subirla hacia el municipio de Poder Popular, pero bueno, al final ya le digo, no han tenido respuesta, y ellos como tal no pueden hacer nada. Aquí realmente no hay organismo que tú puedas llegar y dejarte que sea efectiva la queja y que te den una respuesta real y contundente. Otra cosa que le molesta muchísimo a los vecinos es que esta planta productora es la que envía los añejos y otros productos a la ronera de Santa Cruz, que por lo tanto es un rubro explotable bastante sustancioso y que parece mentira que no se ocupen entonces al menos de darle mantenimiento, a pesar de los dividendos que sabe que roja este producto, que es el ron, y particularmente el ron Habana Club, que tiene una venta internacional bastante fuerte, y que está en este estado deplorable. Inclusive las naves de la propia industria se ven ahí en las fotos, que parece un lugar abandonado, y no lo está, de hecho.
Pero, Steve, esa era mi siguiente pregunta. Casi podemos ponerlo en el plano de milagro, que esta destilería esté en funcionamiento, porque estuve viendo el video y algunas de las fotos que mandaste, hay salideo por donde quiera y básicamente las paredes, muchas de ellas de madera de la instalación, están severamente dañadas. Incluso yo diría que en el orden de la protección física me imagino que es bastante riesgoso. No sé cómo lo viste tú para los que laboran ahí.
No, realmente los muchachos que trabajan allá están corriendo riesgo constantemente. El tema este del agua caliente, que donde quiera hay un salidero, los techos están en estado deplorable, donde han habido problemas con la estructura, ellos han llegado y han reparado por su cuenta los mismos trabajadores y han apuntalado, pero realmente es una locura. Ahí se trabaja con bastante pocas condiciones y un riesgo, bueno, permanente. Lo que pasa es que, claro, ellos llevan años trabajando en esa industria, no saben hacer otra cosa. Además, casi todos los trabajadores viven relativamente cerca de esta empresa y les sería muy complicado realmente optar por otra opción laboral.
Steve, ¿se han producido accidentes? ¿Tú conoces de algún tipo de accidente? ¿Ha habido algún caso, contaminación, algo semejante? Dime, me refiero a los empleados, los trabajadores.
Mira, como tal es muy difícil documentar los accidentes de trabajo. Por experiencia, con otros trabajos investigativos que yo he hecho, siempre se busca la manera de que sea el trabajador quien caiga con la culpa y no la empresa. Hay unos obreros que han tenido quemaduras de segundo, tercer grado, se han dado golpes, pero realmente, ya le digo, no han le han dado curso a esos problemas y como tal no se han registrado. Eso, por lo tanto, compila un poco el hecho de tener un poco de pruebas, ¿no?, para exigir responsabilidad sobre estos problemas. Pero bueno, lamentablemente aquí el obrero está muy desprotegido, el sindicato realmente no adopta una posición adecuada y sencillamente ellos le dan una semana de vacaciones, se recuperan y siguen trabajando y resolviendo para su casa, que es lo que necesitan. Y con el tema de la contaminación, ya le digo, es evidente, esta agua bañal se filtra hacia el manto freático ya bastante con los problemas de sequía que tenemos, y además se va a contaminar las aguas subterráneas con productos industriales, realmente no se augura un buen futuro para esta zona aquí de la capital.
Steve, ¿qué cantidad de empleados laboran allí?
Bueno, el número exacto no lo domino, y por lo que he podido conversar con algunos obreros que han accedido a algún tipo de comentario, ronda los ciento y tantos obreros, entre estibadores, que las personas que trabajan en la caldera, los turnos de producción.
Y entonces, en ese sentido, ¿las producciones son destinadas en su totalidad a la exportación o también hay producción para el consumo nacional?
No, esa empresa, la principal función es la de las madres de los añejos para los licores que se exportan, y hay una parte que es la producción nacional, que son los geles alcohólicos para productos farmacéuticos, el propio ron que se expende también en moneda nacional aquí en la capital, por supuesto, haciendo salvedades y diferenciación en cuanto a calidad, pero gran parte de la producción de ahí se destina para la ronera de Santa Cruz y pues para esto, para la exportación.
Ahora, Steve, esto evidentemente tiene que tener alguna incidencia en la calidad del producto. ¿Hay alguna evidencia, algo que hayas conocido sobre esto?
Bueno, mira, yo estoy tratando de acceder al interior de la industria, principalmente donde se encuentran los almacenes en la parte de atrás, en la sala de anforado, donde se preparan los toneles estos de roble, de madera, donde se almacenan los añejos, porque me han dicho que realmente aquí la situación es aún más penosa, que prácticamente han tenido que calzar las estructuras que sostienen estos toneles con madera y con cosas que han inventado. Así que me imagino que esto, por supuesto, vaya en detrimento de la calidad del producto. Lo que ya le digo, no he podido acceder a esta área de la empresa.
¿Y a qué tú atribuyes que una empresa que evidentemente tiene su importancia, porque el ron cubano, pues, que se exporta, y aunque no tenga la misma calidad de otra hora, pero bueno, pues hay un mercado indudablemente con cierto interés a nivel internacional. ¿A qué tú atribuyes que las instituciones estatales han permitido este deterioro de esta destilería?
Mira, esto es una cosa cíclica y es una cuestión ya de historia prácticamente. Si usted se fija, toda la infraestructura industrial de Cuba está destruida. Comenzaron destruyendo el azúcar, continuaron con todas las... Que a veces tenían que ver un poco más con las presiones familiares de los zapateros, los artesanos, y simplemente no escapa a este proceso de evaluación del trabajo y de abandono de todo lo que es los temas productivos. Lamentablemente es así, todas las industrias hacen bosquejo aquí en Ciudad de La Habana sin ir a esta provincia, y verá como casi todas las naves que tienen que ver con algún tipo de producción industrial están en esa misma condición. Destruidas totalmente, el abasto material es pésimo, e increíblemente es así, aunque son rubros exportables que aportan divisa al país, se hallan en este estado de abandono. Eso mismo sucede con la fábrica de pinturas Vitral. Lo mismo sucede con algunas industrias que tienen que ver con la parte de materiales de la construcción, con la propia azúcar. Aquí realmente se acabó con los ingenios azucareros. Y yo le digo, responde, a mi entender, a este abandono grande que ha habido, que ahora realmente arreglarlo necesitaría una inversión capital bastante alta y mucha voluntad política que no hay en este momento.
Sin embargo, Steve, hay reportes de que algunas otras industrias con la entrada de capital extranjero, por lo menos en las fábricas, han mejorado un poco las condiciones de trabajo y, digamos, incluso las condiciones de las instalaciones en sí mismas. ¿Por qué no ha sucedido así en este caso?
Bueno, eso sé que ha sucedido, por ejemplo, con el tabaco y con el cigarro, donde ha habido esta mancomunidad de esfuerzos por parte de inversionistas extranjeros. Sí ha mejorado la infraestructura industrial y muchísimo ha mejorado también las condiciones de trabajo. No podría realmente darte una respuesta con este tema, porque no se ha intervenido en este sector y no en otros que también están abandonados. Quizás sea que no han encontrado un socio extranjero que realmente desea arriesgar su capital y ponerlo, ¿no?, al servicio de este tipo de producciones.
Gracias, Steve, por estos detalles. Nos mantendremos en contacto para darle seguimiento a lo que está ocurriendo allí en la destilería Habana, en Lauto, indudablemente en precarias condiciones. Omar, en lo que nos queda algunos minutos aquí para comentar otras noticias que están llegando a nuestra mesa de trabajo. Caramba, parece que las cosas, la insistencia del régimen no ceja. ¿Te acuerdas en la época nuestra que vivíamos en Cuba los camiones Kamaz rusos que tenían fama de que consumían aproximadamente 1 o 2 galones de combustible por pocos kilómetros? Bueno, pues ha anunciado bombos y platillos la agencia rusa Sputnik que esta fábrica de camiones rusos se prepara para abrir varias, no una, varias plantas de este tipo de vehículos, de camiones de trabajo en Cuba.
Bueno, mira, la primera sorpresa es que yo no sabía que todavía existían los camiones Kamaz. Ya esa es la primera sorpresa. La otra es, no sé cómo van a abrir varias plantas de ensamblaje, a dónde se piensan exportar estos camiones. Hay que tener en cuenta que
no tienen muy buena reputación.
No tienen muy buena reputación. Estos camiones Kamaz y los GAZ también fueron creados en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de copiar el parque automotor que los aliados, especialmente los Estados Unidos, le enviaron a la Unión Soviética para el esfuerzo de guerra.
Y parece que la copia no salió bien.
La copia no salió muy bien, según dicen los que conocen de mecánica, saben que este camión era una copia de un camión Ford, que incluso el GAZ era la copia del Mack, el famoso camión de guerra norteamericano. Después de la Segunda Guerra Mundial se quedaron centenares de estos vehículos en la Unión Soviética y se trataron de copiar para hacer esto. Pero sinceramente, no sé, ni siquiera en Europa los camiones Kamaz tienen una distribución competitiva con otro tipo de camiones de otras fábricas europeas. Así que no sé cuál es la pretensión de establecer varias, eso es lo que me llama poderosamente la atención, varias fábricas de ensamblaje. Ni siquiera cuando la Unión Soviética en Cuba existían plantas de ensamblaje de camiones Kamaz.
Omar López Montenegro, cerramos con lo que fue la efeméride del día, indudablemente 19 de mayo hoy, pues el 121 aniversario de la caída en combate del héroe de la independencia de Cuba, José Martí. Me llamó mucho la atención en el día de hoy, Omar, no sé por qué razón, el Martí, que ha sido tan usado con toda intención para buscar una sustentación ideológica de este gobierno por los últimos 57 años, que hubo, en mi opinión, lo que vi al menos digitalmente, poca cobertura en cuanto a la efeméride en los medios oficiales del día de hoy. ¿Será que ya no le hace falta, Martín?
No, ya no le hace falta. La identidad del raulismo no está basada en la ideología, sino en el dinero. Uh-huh. En el poco dinero que haya, repito, para repartir, crear polos de riqueza para su familia y sus acólitos. Es decir, lo que ha hecho el raulismo es despojarse poco a poco de esa carga ideológica tan intensa y la mantiene a ciertos niveles como el Congreso del Partido, etcétera. Pero en realidad este discurso trascendentalista, cargado ideológicamente del fidelismo, no está presente con el raulismo. Y yo creo que Martí también, yo creo que en cierto sentido hasta lo agradecería un poco la figura del apóstol, ¿no? Que ya no lo estén usando tanto para justificar el comunismo, una dictadura criminal como la de Cuba.
Cómo no, hoy, pues, 121 aniversario de la calle de combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Mañana, 20 de mayo, hablaremos de eso aquí. Efemérides importante también, pues, la fundación, con todos los efectos, por la fundación de la independencia de la República de Cuba, y también el 31 aniversario de la salida al aire por primera vez de Radio Martí. Gracias a toda nuestra audiencia, a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendagio, Felita Oviedo en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso este reencuentro con ustedes, pues aquí en nuestro espacio Cuba al Día, en la invitación permanente para mañana viernes a las 3, Cuba al Día en Radio Martí.